Lester decía hace un momento, hoy es 14 de febrero, día de la amistad y del amor. Y como ustedes ya saben, está ahí en la pantalla, el título de mi mensaje en esta mañana es El verdadero amor cristiano. Y ya me imagino a alguien pensando, qué bueno que tomaron el 14 de febrero para hablar acerca del amor. Bueno, mis hermanos, ha sido una mera coincidencia que en la serie de exposiciones consecutivas en la carta de Pablo a los romanos me haya tocado precisamente esta porción el 14 de febrero. Esto no fue planificado. No estamos celebrando hoy en la iglesia, porque en la iglesia tenemos que hacer lo que Cristo nos manda hacer, y no tenemos ningún mandato en las Escrituras que nos diga que nosotros debemos celebrar el Día del Amor en la iglesia. Sin embargo, y aunque haya sido providencial, no deja de ser interesante contrastar el amor como mucha gente percibe y define el amor con la clase de amor que Pablo nos presenta en Romanos capítulo 12, los versículos 9 al 21, aunque hoy estaremos viendo únicamente los versículos 9 al 16. Pero en los versículos 9 al 21, Pablo nos presenta 25 exhortaciones variadas, pero de una forma u otra, todas giran en torno al tema del amor y sus diversas manifestaciones. Y vamos a ver que definitivamente no es, bueno, ya Lester le puso una etiqueta, el amor cuchicuchi del que hablaba Lester hace un momento. Ahora, antes de pasar a considerar el contenido de este pasaje, y como hace tanto tiempo que no hemos estado en la serie de Pablo, en la serie expositiva de la carta de Pablo a los romanos, permítame poner este texto en su contexto. En los primeros 11 capítulos de la carta, Pablo se dedica a definir el evangelio con todo lujo de detalles. De hecho, en los primeros 11 capítulos de Romanos, el amor ágape, que es el amor del que se habla aquí, es exclusivamente en relación a Dios. No se habla de nuestro amor en esos 11 capítulos, sino del amor de Dios por nosotros. Dios nos amó siendo pecadores, Romanos 5, 8. Dios ha derramado su amor en nosotros, Romanos 5, 5. Dios nos ha dado un amor del cual nunca nos vamos a separar, Romanos 8, 37 al 39. Es el amor de Dios el aspecto preeminente de los primeros 11 capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Es una sección eminentemente doctrinal. Pero a partir del capítulo 12 y hasta el final de la carta, nosotros tenemos una sección eminentemente práctica. Pablo quiere ayudarnos a unir los puntos con el evangelio. El evangelio y nuestra vida cristiana práctica. ¿Cómo deben reaccionar? ¿Cómo debemos reaccionar todos aquellos que hemos sido recipientes de las misericordias de Dios? Que Pablo describe en Romanos 1 al 11. Vean el capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo aquí que esa entrega total de nuestro ser es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Como bien señala un comentarista, una vez que tú entiendes, tienes un entendimiento claro de las misericordias de Dios, cualquier otra cosa que no sea un sacrificio total y completo de ti mismo es completamente irracional. Es irracional que no nos entreguemos por entero a Dios, tomando en cuenta sus misericordias. Pero inmediatamente después, Pablo nos hace ver en este mismo capítulo que esa dedicación de todo nuestro ser a Dios, vertical, debe manifestarse a nivel horizontal a través de nuestro amor por nuestros hermanos en la fe. Vean el versículo 4 de Romanos capítulo 12, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, somos una familia. Versículo 9, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con amor de hermanos. No podemos desconectar nuestro amor y devoción a Dios de nuestro amor y dedicación a amar a los hermanos. No podemos desconectar estas cosas porque nuestro amor a los hermanos es lo que evidencia nuestro amor a Dios. ¿Recuerdan ustedes las famosísimas palabras de Juan? En primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Si tú de verdad conoces a Dios, tienes que manifestarlo amando a los demás. Y un poco más adelante, ya al final de este capítulo, dice Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es como una cadena de amor, donde cada eslabón está conectado con el otro con un vínculo inseparable. ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena? El amor de Dios por nosotros. El amor de Dios. Cuando no merecíamos ser amados. En ese eslabón están comprendidas todas las misericordias de Dios. Mis hermanos, Dios nos ama. ¿Sabes por qué? Porque Él decidió amarnos. No había otra razón. Él decidió hacernos recipientes de su misericordia. El segundo eslabón es nuestro amor a Dios como respuesta a su amor. Dios nos ama y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es la fuente de nuestro amor por Él. Pero luego viene el tercer eslabón, que es nuestro amor por nuestros hermanos en la fe como una evidencia de nuestro amor a Dios. ¿Ven cómo todo vuelve al mismo sitio? Este amor se manifiesta poniendo nuestros dones en operación para edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vimos en el último mensaje de Romanos, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Pero ahora Pablo nos quiere hacer ver que ese amor gobierna todo lo que hacemos en relación a nuestros hermanos. Eso es lo que vemos en los versículos 9 al 16 que estaremos estudiando en la mañana de hoy. Ahora bien, yo tengo que hacer una advertencia antes de estudiar este pasaje. Porque hay dos maneras peligrosas de acercarnos a Romanos 12, 9 al 16. Hay dos maneras peligrosas de acercarnos al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. La primera es tomar estas exhortaciones y tratar de llevarlas a la práctica en nuestras propias fuerzas. Wow, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que yo voy a hacer. Mira, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí en esta mañana, si tú tratas de hacer eso, terminarás frustrado, aplastado, o engañándote a ti mismo, creyendo que estás haciendo lo que en realidad no estás haciendo. Porque el amor que Pablo está describiendo aquí no es de este mundo. No es de este mundo. Nadie puede amar así en sus propias fuerzas. Esto es sobrenatural. Y de paso, también fue providencial que la semana pasada, en la cena del Señor, yo decidiera predicar de Juan capítulo 15, porque yo no pensaba conectar Juan 15 con Romanos 12, no lo tenía en mi cabeza, pero ciertamente hay una conexión. Mis hermanos, Cristo es la vid, nosotros somos las ramas, nosotros fuimos injertados en Jesús para dar como fruto el carácter de Jesús. De manera que es en comunión y en dependencia de Cristo que nosotros podemos manifestar y desarrollar el carácter de Cristo, incluyendo ese amor incomprensible que lo llevó a la cruz. Permanezcan en mí, ¿recuerdan? Pero hay un segundo peligro del que debemos cuidarnos. Mientras ustedes me escuchen predicar en esta mañana, yo quiero hacerles otra advertencia, otro peligro. Y es el de tomar este pasaje para evaluar el amor de los demás hacia mí. Tomar este pasaje para ver cómo está el amor de los demás hacia mí. Miren, mis hermanos, dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando uno se enfrenta a un pasaje como Romanos 12, 9 al 16, es muy probable que nuestro propio corazón haga todo lo que esté a su alcance para evadir las implicaciones de este pasaje buscando un chivo expiatorio. Pero este pasaje no se escribió para ayudarnos a evaluar cómo los demás nos están amando, sino para que nos preguntemos delante de Dios qué tanto se está manifestando el amor de Cristo por mis hermanos a través de mí. ¿Oyeron la pregunta? La pregunta es, ¿qué tanto se está manifestando el amor de Cristo hacia mis hermanos a través de mí? Esa es la pregunta. Y obviamente, cuando tú te haces una pregunta como esa, tú tienes que ampararte en la gracia de Dios y en el poder de su Espíritu, porque sin estas dos cosas, la gracia y el poder del Espíritu Santo, es imposible ser instrumentos de su amor. Así que mientras leemos este pasaje, recuerda que no estamos solos. O sea, no desvíes la atención de ti hacia el hermano. No. Estas exhortaciones son para ti. No evadas el asunto. Pero recuerda que no estamos solos. Nuestro Dios no es como Faraón. ¿Recuerdan en Éxodo que Faraón no proveía los materiales y quería que los israelitas hicieran la misma cantidad de ladrillos? No, nuestro Dios no es como Faraón. De ahí la famosa oración de Agustín: Señor, dame lo que mandas y mándame lo que quieras. Dame lo que mandas y entonces mándame lo que quieras. Bueno, luego de esta inusualmente extensa introducción, porque todavía no hemos comenzado a predicar el pasaje. Ok, luego de esta inusualmente extensa introducción, pasemos a considerar el contenido de este extraordinario pasaje que podemos dividir en dos encabezados. El primero es una exhortación a amar a los demás con un amor sincero. En el versículo 9 tenemos una exhortación a amar a los demás con un amor sincero. Versículo 9: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Ven, hay tres exhortaciones aquí, pero que están relacionadas entre sí. En primer lugar, Pablo nos dice que nuestro amor debe ser sincero, debe ser sin hipocresía, o como dice la Reina Valera del 60, debe ser un amor no fingido. Estas tres palabras son similares. La hipocresía y el amor son antagónicos, porque el hipócrita es una especie de actor representando un papel que no corresponde con la realidad de lo que hay en su corazón. El hipócrita es un actor. El hipócrita pretende ser lo que no es, sentir lo que no siente y tener una motivación que no tiene. Es un actor. Cuando él da limosna, él no lo hace para saciar al hambriento. Él no lo hace para socorrer al pobre. Él lo hace para construir una reputación. ¿Recuerdan lo que dice Cristo de los fariseos que tocaban trompeta? Claro, yo no creo que eso sea literal. Yo no me imagino a un individuo, voy a dar 5 pesos. No, pero es la idea. O sea, él buscaba la manera de hacer un show, hacer un espectáculo de su generosidad. El hipócrita convierte la iglesia en un escenario donde él pueda representar un papel de persona sensible, compasiva, generosa, o donde él pueda sacarle provecho a los demás pretendiendo servir a los otros para luego cobrar el favor. Es un hipócrita. Por eso Cristo decía: invita a tu banquete al que no te puede invitar a cambio, al que no te lo puede retribuir. Es un hipócrita. Pero amar sin fingimiento o sin hipocresía es hacer lo que sabemos que debemos hacer a favor de otros, procurando únicamente la gloria de Dios y el bienestar de mi hermano. Eso es amar sin hipocresía. Es por eso que en un texto similar, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23, Pedro nos dice que esa clase de amor nace de un corazón puro, es decir, un corazón libre de motivaciones ocultas. Ahora, ¿por qué el hipócrita pretende ser lo que no es? ¿Qué es lo que nos lleva a la hipocresía? Bueno, en la mayoría de los casos, porque anhelamos la aprobación de los demás. Somos hipócritas porque anhelamos la aprobación de los demás. El hipócrita quiere que los demás aprecien lo que él es y lo que él hace. Su pretensión de bondad es una súplica oculta por el aprecio y la aprobación de los hombres. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Y lo que voy a decir es tan precioso que debemos decir, y gloria a Dios por eso, el creyente ha sido librado de esa esclavitud por medio del Evangelio. Recuerden, mis hermanos, ¿cuál es el punto de partida de estas exhortaciones de Pablo? Las misericordias de Dios. Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. ¿El qué? Bueno, por un lado que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero por el otro lado que amen a los demás sin hipocresía. Yo os ruego eso por las misericordias de Dios. ¿Saben por qué yo no necesito buscar la aprobación de los hombres? Porque Cristo compró para mí la aprobación de Dios a precio de su sangre. Por eso alguien decía, mira, ni siquiera trates de impresionar a Dios, porque ya Dios, ya Cristo lo impresionó por ti. Ni siquiera trates de impresionar a Dios, mucho menos a los hombres. Ya Cristo impresionó a Dios por ti, haciendo lo que Él hizo. No necesitamos buscar la aprobación de los hombres. Dios tuvo misericordia. La misericordia está ligada a la miseria. Dios tiene misericordia de los miserables. Dios tuvo misericordia de mí porque yo no tengo nada en mí que sea digno de alabanza. Yo no tengo nada en mí que sea digno de gloria y de honor. Lo único mío, mito, es mi pecado. Eso sí es original. Pero Dios el Padre puso en mi cuenta la justicia perfecta de su Hijo para que yo no tenga que mendigar la aprobación de nadie más. Fuimos librados de la hipocresía. Ahora, yo debo hacer una aclaración aquí, porque siempre que se habla de la hipocresía, hay personas que confunden las manzanas con peras. No es hipócrita el que cumple con un deber, aun cuando tiene que vencer la indisposición de su corazón para hacerlo. Eso no es hipocresía, eso es obediencia. Mis hermanos, por causa del egoísmo que todavía mora en nuestro corazón, muchas veces no vamos a tener el deseo de ir a visitar a un enfermo. No vamos a tener el deseo de sacar de lo nuestro para dárselo a alguien en necesidad. Somos egoístas en recuperación. Pero nosotros sí podemos y debemos hacer un ejercicio cuando vemos que hay indisposición en el corazón. Nosotros podemos y debemos ponernos en el lugar de ese hermano enfermo que seguramente necesita una palabra de aliento, necesita una palabra de consuelo. Trata de ponerte en el lugar de ese hermano, de esa hermana, y luego órale al Señor que te ayude a vencer esa indisposición del corazón y toma la decisión de hacer lo que tienes que hacer. Repito, eso es obediencia, no hipocresía. Es la motivación del corazón lo que hace la diferencia, ¿ven? El hipócrita es un actor representando un papel. El creyente procura darle muerte a su egoísmo para la gloria de Dios y para el beneficio del hermano o de la hermana. Ahora, hay dos exhortaciones más en este texto estrechamente relacionadas con el amor sincero. Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Yo sé que hay algunas versiones de la Biblia que traducen la palabra aborrecer y aplicarse como un mandato. O sea, dice, El amor se hace sin hipocresía, aborreced lo malo y aplicaos a lo bueno. Pero la traducción de la Biblia de las Américas es la traducción correcta. El amor se hace sin fingimiento, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Es así como nosotros amamos de una manera sincera. ¿Cómo? Aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. La palabra aborrecer que Pablo está usando aquí es una palabra muy fuerte. Significa detestar, significa horrorizarse ante todo aquello que Dios señala como malo. Mientras que la palabra aplicarse significa aferrarse, significa apegarse fuertemente a una cosa. De hecho, es una palabra griega cuya raíz es cola, cola como el pegamento. Péguense a lo bueno, porque esa es la única forma en que nosotros podemos amar bíblicamente. ¿Cómo? Aborreciendo lo malo y aplicándonos a lo bueno. Mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el amor sincero está tan dedicado a buscar el bien del objeto amado que aborrece todo lo malo y pecaminoso que pueda dañarlo. ¿Ven? El amor odia. Si no hay odio, no hay amor. El amor aborrece todo lo malo, aferrándonos al mismo tiempo a todo lo que le hace bien a la persona a la que yo amo. Vean lo que dice Pablo más adelante en Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Tú debes como un pagaré, tú debes el amor. O sea, yo no estoy diciendo que tú debes amar, no, tú debes amar. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes una deuda que debes pagar. ¿El qué? Amar porque tú fuiste amado. Amar porque tú fuiste amado. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Ven? Amén sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aferrándose a lo bueno. Joven soltera, déjenme aterrizar esto. Joven soltera, cuando tu novio te dice que si tú no te acuestas con él, no lo estás amando, y él comienza y dice: si tú me amas, entonces ven, acuéstate conmigo. O quiere hacer contigo cosas que solo una pareja de casados puede hacer, él no te está amando. En ese momento te está aborreciendo. Porque lo que él quiere hacer contigo es usarte para su placer, aunque haciéndolo te lleve a pecar contra Dios y te haga daño. Eso no es amor. Eso es aborrecimiento. Así que, joven, si tú decides ceder, tú no estás amando a tu novio, tú estás odiando a tu novio. Porque tú estás dejando que él te use para hacerse daño los dos. Eso no es amor. Eso es aborrecimiento. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué es el amor? Yo creo que si hiciéramos una encuesta aquí y preguntáramos a todos qué es el amor, yo creo que darían muchas definiciones diferentes. ¿Qué es el amor? Bueno, nosotros podemos definirlo como aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. Es aquella virtud que nos mueve a buscar nuestra felicidad en el bien del otro a una costa de sacrificio personal. Noten que el amor no excluye nuestra felicidad. No, porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que yo no estoy excluyendo mi felicidad al amar. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero el amor busca la felicidad en el bien del otro. Mi felicidad es que tú seas feliz. Eso es el amor. Mi felicidad es esa, que tú estés bien. Ahora, el bien en la Biblia no es un concepto abstracto. Recuerden otra vez Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Aceptable a Dios, agradable a Dios. ¿Qué es el bien? La voluntad de Dios, o como lo traduce la Reina Valera, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es el amor? Otra vez, es la virtud que nos mueve a procurar activamente que la voluntad de Dios se cumpla en el objeto amado. Eso es el amor. Es por eso que el verdadero amor aborrece el mal en todas sus formas y se aferra al bien a una costa de sacrificio personal. Déjeme poner otro ejemplo. Chicos, niños que están aquí. No es fácil para nosotros como padres disciplinarlos. Créanos, de verdad, no es fácil. Yo no sé cuántas veces cuando nuestros niños estaban pequeños y nosotros teníamos que disciplinarlos, ellos lloraban y después nosotros nos íbamos al cuarto a llorar más atrás. No es fácil. Y yo me imagino que debe ser la experiencia de muchos padres aquí. Pero la Escritura dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios nos está ayudando a ver el software que está escondido detrás cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos y los dejamos que hagan lo que ellos quieran, supuestamente porque nos da tanta pena verlos llorar. Entonces, parece amor, ¿verdad? Me da tanta pena que no lo voy a disciplinar. Es por amor. Y Dios te dice, no. Mira el software. Lo que está detrás no es amor, es odio. Porque tú estás dejando a tu hijo como un chivo sin ley. Y al final de cuentas, esa falta de disciplina puede ser que destruya su vida. Entonces eso no es amor. Dios dice en su palabra, eso es aborrecimiento. Eso es aborrecimiento. La disciplina correctiva, y aclaro, aplicada mesuradamente, sin ira, en una forma apropiada, no abusiva, padres, es una manifestación de amor. Porque no queremos que nuestros hijos continúen por un camino destructivo. Bueno, este es el primer encabezado, un llamado al amor genuino, una exhortación al amor sincero, al amor sin hipocresía. Pero ahora Pablo quiere hacernos ver en segundo lugar manifestaciones concretas de ese amor en acción. Y lo que yo voy a hacer ahora, póngase los cinturones de seguridad. Lo que yo voy a hacer ahora es ir desde el versículo 10 hasta el versículo 16, viendo cada una de las exhortaciones que hay allí y haciendo breves comentarios de cada una. Porque yo quiero que ustedes vean el cuadro general. ¿Cómo se ve ese amor? ¿Cómo luce ese amor? Cuando en una iglesia los hermanos se aman así, ¿cómo se ve eso? Bueno, versículo 10, Pablo dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y Pablo usa aquí dos palabras que apuntan hacia el tipo de amor que los miembros de la familia sienten entre sí. Es un amor afectuoso. Es un amor que incluye una conexión emocional. ¿Ustedes han visto esa gente que dice, sí, yo lo sé, pero es mi hijo? Es que hay algo allí. Hay una conexión emocional que es legítima. Bueno, Pablo dice, no se olvide que nosotros somos una familia. Somos una familia. Mis hermanos, en el más alto sentido de la palabra, nosotros somos hermanos de sangre. Porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Somos hermanos de sangre. Ahora, yo me imagino que alguien debe estar pensando, espérate, es que las emociones no funcionan así. Yo no puedo decir, ahora voy a sentir afecto. Voy a cambiar el canal. No, es verdad, las emociones no funcionan así. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos control sobre nuestras emociones. Y si Dios te ordena algo, tú debes obedecerlo. Y Dios te está diciendo en su palabra que tú debes amar afectuosamente a tus hermanos en la fe. Pastor, ¿pero cómo yo hago eso? Bueno, nosotros no podemos cambiar el canal de nuestras emociones, pero sí podemos llevar nuestros pensamientos hacia aquellas verdades del Evangelio que nos ayudan a desarrollar el tipo de amor afectuoso del que Pablo está hablando aquí. Tú ves al hermano y probablemente lo que vas a ver con tus ojos de la cara es los defectos del hermano, las debilidades del hermano. Pero si tú dices, espérate, aquí está Juan, aquí está María. Wow, este hermano, esta hermana, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en la eternidad tomaron la decisión de amarlo o de amarla, aún sabiendo de antemano lo que él o ella iban a hacer. Y decidieron que Cristo iba a derramar su sangre en la cruz del Calvario para hacerlos suyos. Y luego el Espíritu Santo, en un momento histórico, vino y les abrió los ojos y le cambió el corazón de piedra por un corazón de carne para que Juan y María vinieran al Señor en arrepentimiento y fe. Este hermano fue comprado con la sangre de Jesús. Piensa en eso. Y eso puede ser que comience a trabajar en tu corazón para olvidarte de sus defectos y empezar a ver al hermano a través del lente del Evangelio. En segundo lugar, en la mitad del versículo 10, y aquí voy a leer de la Biblia Reina Valera del 60, Pablo dice, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si alguien va a recibir honra, el amor nos lleva a procurar que sea el otro que la reciba y no yo. Esta exhortación es muy similar a la que aparece en Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Yo quiero que sea él que reciba honra. Dedícate a promover la honra del otro antes que la tuya propia. Déjame hacerte una pregunta y vamos a ser honestos aquí. Sé honesto con tu conciencia. ¿Alguna vez te has visto a ti mismo o a ti misma envidiando a un hermano, envidiando a una hermana, porque él o ella tienen dones más llamativos que los tuyos? Yo sirvo en la iglesia, pero nadie lo ve. Pero este hermano, por los dones que el Señor le dio, todo el mundo ve lo que él hace. Y a mí nadie me dice nada. Yo soy invisible. De verdad, ¿tú te has visto a ti mismo envidiando a otros? Porque esa es una clara manifestación de que tú estás anhelando para ti la honra pública que esa persona está recibiendo. Tú quieres esa honra para ti. Pero mis hermanos, los dones no fueron dados para atraer la atención sobre nosotros, sino para edificar a la iglesia, sea que los demás lo vean o lo aprecien o no. Ese no es el punto. Somos un cuerpo, y como yo he dicho muchas veces, hay hermanos a quienes les toca hacer el dedo gordo del pie derecho. En tercer lugar, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aunque esta es una exhortación general, hacer las cosas con devoción, con entusiasmo, puede que Pablo esté pensando en lo que hacemos todavía esté pensando en lo que hacemos unos por otros. Miren, hermanos, es muy fácil decepcionarse de las personas. Cuando yo comencé mi ministerio en Puerto Plata, había un hermano que era ganadero, pero ese hermano lo que estudió fue ingeniería. Y un día, visitándolo, le preguntaba: ven acá, hermano, ¿por qué tú cambiaste de ser ingeniero a ser ganadero? Y dice: ¿por qué es más fácil arriar vaca que tratar con personas? No es fácil. Sobre todo cuando los demás no responden a nuestro servicio de una forma adecuada. Óyeme, yo estoy aquí dando, y llega la Navidad y ni un chicle. ¿Y para qué uno hace todo esto? Eso pasa, créanme. ¿Saben lo que decía C.S. Lewis? Si tú no quieres que te rompan el corazón, no se lo des a nadie. Si tú no quieres que te rompan el corazón, no se lo des a nadie. Ahora, si tú recuerdas que tu compromiso no es con la gente, sino con el Señor, sirviendo al Señor, vas a encontrar razones suficientes para servir con entusiasmo aún a aquellas personas que no te lo agradecen, aún a aquellas personas que no responden con amor a tus manifestaciones de amor, porque tú lo estás haciendo para el Señor, no para los hombres. Colosenses 3. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor. En cuarto lugar, Pablo nos exhorta en el versículo 12 a gozarnos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Otra vez, de primera impresión, esto puede parecer desconectado con el tema del amor. Pero lo cierto es que hay una relación sumamente estrecha entre el amor y la esperanza, sobre todo en el contexto del sufrimiento. Escribiendo a los Colosenses, Pablo dice algo bien extraño. Pablo dice: yo doy gracias a Dios por ustedes, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. El amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. Estos hermanos se amaban entre sí porque tenían su esperanza puesta en la gloria. ¿Y qué relación tiene una cosa con la otra? Mucha relación. Mira, la razón por la que muchas veces somos egoístas es porque pensamos que si no cuidamos de nosotros mismos, nadie lo hará. Es por eso que somos egoístas. Quitamos los ojos de la gloria, de la esperanza, de la recompensa que tenemos en los cielos. Vean una vez más el versículo 12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que es imposible en nuestras propias fuerzas gozarnos en la esperanza, perseverar en medio del sufrimiento, a menos que estemos dedicados a la oración. Eso solamente Dios puede hacerlo. Hermanos, tenemos que insistir, la vida cristiana práctica es sobrenatural y solo puede ser vivida con una ayuda sobrenatural. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando estamos en medio del sufrimiento? Que comenzamos a compadecernos de nosotros mismos. En vez de verte a ti como alguien a quien Dios amó de tal manera que te hizo heredero de su gloria. Cuando tú te ves a ti mismo como una persona que ha sido demasiado amada, si tú eres cristiano, tú eres demasiado amado. Entonces te puedes dedicar tranquilamente a amar a los demás, aunque no te lo devuelvan. Porque tú estás esperando en la gloria. Tu esperanza está puesta en la gloria. De hecho, es por eso que a los pastores, a los mismos pastores, ¿qué les dice Pedro? Pedro les dice, pastoreen la grey de Dios. Pastoreen la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esperen que llegue el príncipe de los pastores. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que ustedes deben esperar que aparezca el príncipe de los pastores. Somos nosotros los que debemos esperar eso. Porque la Biblia dice, y yo tengo que sellar todo el consejo de Dios, el que es enseñado haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con el que nos instruye. O sea, no son ustedes los que tienen que esperar que aparezca el príncipe de gloria, somos nosotros con la corona de gloria. En quinto lugar, versículo 13, Pablo dice que debemos ser compasivos, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Contribuyendo, una palabra interesante, es la palabra griega koinonía. Koinonía es lo que tenemos en común. Entonces es como pensar la necesidad de mi hermano tiene una necesidad que yo no tengo, pero tenemos en común su necesidad. Piensa así, o sea, mi hermano tiene una necesidad, yo tengo dinero en el bolsillo, y su necesidad, como él es mi hermano, estamos unidos con la sangre de Jesús, su necesidad es mi necesidad y yo debo tratar de hacerle bien. Compartiendo para el que tiene necesidad. Y luego dice, practicando la hospitalidad. Otra palabra interesante, la palabra es perseguirla. No es que se te pegue. Ay, me llamaron de la iglesia, que una persona que viene para la conferencia necesita una casa. No, es, por favor, dígame quién necesita un techo. Yo, por favor, yo quiero hacer eso. Yendo detrás de la hospitalidad. Me encanta el título de ese libro de Rosaria Butterfly. Dice, el evangelio viene con una llave. La llave de tu casa. El evangelio viene con una llave. Mis hermanos, Dios espera que seamos proactivos en conocer las necesidades de los demás para tratar de suplirla en la medida de nuestras posibilidades. Obviamente, aquí estamos hablando de verdadera necesidad, porque también la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, esto no es ayudar sin discernimiento, pero ayudar. Y al mismo tiempo abrir la puerta de nuestras casas. No solo a nuestros amigos. Parejas de esposos que están aquí, es muy bueno invitar a otra pareja a nuestra casa y compartir, porque esa pareja tiene niños igual que yo, y entonces podemos hablar de las luchas que tenemos. Eso es buenísimo. Pero ¿sabes qué? En la iglesia hay solteros, solteras, divorciados, divorciadas, viudos, viudas, que también necesitan que alguien le abra la puerta de su casa y le manifieste el amor en una forma concreta. Abre la puerta de tu casa. Pastor, es que en mi casa lo que yo tengo es una silla de guano. No importa. Tú no tienes que hacer un banquete caro. Como decía el pastor Eduardo una vez, dale plátano ahogado en agua, pero invítalo. Y de paso, solteros, esto va para ustedes también. Inviten a los casados. Compartan. Ahora, cualquiera pensaría, ya este reloj me está diciendo acaba, cualquiera pensaría que una persona que vive de la manera que Pablo ha descrito hasta aquí va a ser muy admirado por todo el mundo, hasta por los impíos. Oye, una persona que hace todo esto, la gente debe decir, wow, este individuo es increíble. No, no es así. El mundo odia a Jesús. Y cuando uno comienza a manifestar las características de Jesús, es muy probable que terminen odiándote a ti. Por eso dice Pablo en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Estas palabras son un eco de las palabras de Jesús en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Eso yo lo hago. Señor, llévatelo. No, es... No, esa no es la idea. Si tú tomas el texto, dice, oye lo que sigue diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no es que ores imprecatoriamente. Debemos orar por ellos para que les vaya bien. Y en la medida de nuestras posibilidades, hacerles bien. Eso lo vamos a ver la semana que viene, si el Señor lo permite. Es por eso que Pablo dice en Romanos, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, que el amor es sufrido, es paciente, aguanta, el amor aguanta y es benigno, es bondadoso. O sea, la idea no es, yo estoy aquí siendo maltratado y no he abierto mi boca. Bueno, todavía tú no has hecho suficiente. Porque lo que Pablo dice es que el amor no se limita a aguantar, sino a hacer bien al que te hace mal. El amor es benigno. Hay personas que creen que se están portando bien porque ellos no toman venganza del que le hace algo malo. Pero mira, déjame decirte algo. Un maniquí no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Y lo que el Señor quiere que tú seas con respecto a tu enemigo no es un maniquí, que no le hace ningún mal. No, lo que Él quiere es que tú seas benigno, que le hagas el bien. Ahora, antes de pasar a la exhortación del versículo 15, ¿qué es lo que suelen hacer las personas cuando se sienten perseguidas, agraviadas, maltratadas, como vemos en el versículo 14? Bueno, normalmente encerrarse en ellos mismos para protegerse de los demás. Pablo acaba de decir que debemos hacerle bien al que nos hace mal, pero ahora él se va más lejos. Ahora nos dice en el versículo 15 que debemos salir de nuestro caparazón e identificarnos con los demás en su problemática particular. Vean el versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es un mandamiento, no es una sugerencia. John Stott dice al respecto: el amor jamás se mantiene apartado de la alegría o las penas de otras personas. El amor se identifica con ellas, canta con ellas y sufre con ellas. Eso hace el amor. En otras palabras, conéctate con tus hermanos. Métete en la piel de tus hermanos. De modo que puedas alegrarte con sus alegrías, pero también entender su dolor y sus preocupaciones. Mira, por favor, no vayas a visitar al hermano en su aflicción para hablarle de las aflicciones tuyas. Hay personas que son especialistas en eso. ¿Dónde te duele? Ay, aquí. Ay, no me digas nada. No me digas nada. Mira, el otro día me entró un dolor aquí. ¿Pero qué? ¿Tú fuiste a hablarle de tus dolores o a consolar al hermano en su dolor? Es increíble cómo nosotros somos especialistas. Yo estoy convencido que hay gente que le gusta tanto ser el centro de atención que cuando van a la funeraria ellos quisieran ser el cadáver. Es increíble. Mi hermano, esfuérzate en oración en tratar de entender por lo que ese hermano o esa hermana está pasando. Pídeselo al Señor. Dice Juan Calvino: no alegrarse de la prosperidad del hermano es dejarte dominar por la envidia. Y no apenarte con él y por él es ser inhumano. Wow. ¿Envidioso o inhumano? Finalmente, Pablo nos hace un llamado a vivir en armonía y en humildad. En armonía y en humildad. Versículo 16. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es muy similar a lo que Pablo va a decir más adelante en el capítulo 15 de Romanos. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. ¿Ven cuál es el mismo sentir? No es que necesariamente tengamos los mismos gustos, las mismas preferencias. No podemos tener diferencias en cosas. Pero en lo que respecta a la mente de Jesús, todos debemos tener el mismo sentir para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En vez de querer hacer prevalecer nuestras opiniones personales en la iglesia, más bien deberíamos alinear nuestras mentes con la mente de Jesús revelada en su palabra. Ese es probablemente el llamado que hace Pablo en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? ¿Cuál forma de pensar? Que aunque él era Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se humilló y se humilló y se humilló hasta lo sumo, muriendo por nosotros en la cruz. La humildad y el amor son inseparables. Nadie puede amar mientras esté alimentando el orgullo natural de su corazón. Si queremos amar como Cristo, debemos tener la misma disposición que Él tuvo de humillarse hasta lo sumo. Mi hermano, tú no eres el centro del universo. ¿Tú sabes quién es el centro del universo? Cristo. Cristo es el centro del universo y aún así se humilló. Se humilló hasta lo más bajo. ¿De verdad hay algún servicio que seas incapaz de hacer por amor a tu hermano? Porque ese servicio es demasiado humillante para ti. ¿De verdad hay algún agravio que tú no puedas perdonar? Piensa en Jesús. Wow, dice, tú no escondiste tu rostro de golpes y de esputos. Para aquellos que no entienden esa palabra, gargajo, saliva. O sea, al Rey de la Gloria lo humillaron al punto de que la saliva le corría por la cara y se confundía con su sangre. ¿Y sabes lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre en ese momento? Oh Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Y yo tengo la convicción de que muchos de los que se convirtieron en Pentecostés se convirtieron porque el Padre respondió a esa oración de Jesús. Porque algunos de los que se convirtieron fueron los que hicieron eso. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿de verdad hay algún agravio que tú no puedes perdonar? Uf, en conclusión, una vez al año no hace daño. Yo pienso que al exponernos a todas estas exhortaciones hay al menos dos cosas que debemos hacer, por lo menos dos. La primera es arrepentirnos de nuestros pecados. De verdad, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Miren, es imposible enfrentarse a un pasaje como este y no sentirse convicto de pecado. Y se los digo porque yo me he sentido muy convicto de pecado. Muy convicto de pecado. Revisa esta lista cuando llegues a tu casa. En oración, pídele, Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo. Dice la palabra que debemos examinarnos a nosotros mismos. Examínate a la luz de esa lista. Señor, ¿dónde está mi debilidad? ¿Dónde yo puedo crecer? Ahora, no te quedes aplastado bajo el peso de la culpa. Dios nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no quiero que todo el mundo salga de aquí con el empire state encima de sus hombros, porque esa no es la idea. La culpa no motiva. Lo que motiva es el gozo del perdón. Ahí está la cruz, mira la cruz. Ampárate en la cruz, en esa bendita sangre que nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Pero hay algo más que debemos hacer. Pídele a Dios en oración que te ayude a amar más como Cristo. Pídeselo. Esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a amar más como Cristo. Y aún planifica formas concretas, en las que en esta misma semana tú vas a manifestar el amor de Cristo por los hermanos a través de tu amor. Piensa ahí, ¿a quién yo puedo llamar? ¿A quién yo puedo visitar? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está en necesidad aquí? ¿Que necesite de mis bienes o necesite una palabra de aliento? Hay personas que están muy preocupadas con este tema de la pandemia y están ansiosos. Dales esperanza. Métete en la piel del que sufre. Abre las puertas de tu casa. Piensa tal vez, ¿a quién yo puedo invitar a mi casa? Que no sea mi pana. ¿A quién yo puedo invitar esta semana? Piensa en formas concretas. Recuerda que estas exhortaciones son para ti, son para ti. No para el hermano que está sentado al lado tuyo. Estas exhortaciones son para ti. Pero recuerda también que Cristo es la vid, nosotros somos las ramas. Ese fruto de amor solo puede ser producido en comunión y en dependencia de Jesús. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Oh, pero gloria, gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo. Yo no puedo amar así. Yo soy un egoísta, yo soy un orgulloso. Yo no puedo amar así. Oh Jesús, pero tú vives en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor Jesús, ayúdame a amar como tú. Ayúdame a humillarme como tú.